Buenas noches, amigos de El Blog Íntimo Podcast, El Podcast Íntimo, El Blog Íntimo, o hinchas de otros equipos que nos siguen. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien en casa. Feliz martes. Hace frío, ¿no? ¿Cómo están? Hoy día para conversar sobre el partido de la San Martín Alianza en el Alberto Gallardo. Curiosamente, en condición de visita, nunca hemos perdido contra la San Martín ahí. Solo hemos perdido cuando hemos jugado de local. ¿Se acordarán, no? Octubre de 2020. Me acompaña para comentar este lindo, lindo encuentro el gran José Luis Saavedra. ¿Cómo estás, pulsera?
Bien, bien, Robertito, bien. Acá, contento, con frío, pero contento porque ha sido la quinta victoria consecutiva del equipo del pueblo, que nos pone otra vez a la pelea, y de la mejor manera, como me gusta, por la sombra, sin que se hable mucho de Alianza. Alianza va haciendo su trabajo de manera silenciosa, cautelosa, que la prensa se lleve, que apunte sus reflectores hacia otros equipos, hacia otras figuras. Alianza que se dedica a lo suyo y creo que esto hasta el momento está dando resultados.
Sí, tal cual, concuerdo contigo. Yo creo que mientras menos prensa tenga, porque tú sabes lo que acarrea consigo la prensa peruana, sobre todo cuando se trata de Alianza Lima, quisiera seguir por esa senda. De verdad. Hay varias polémicas. De hecho, el partido ha sido... Un abrazo, Ian Asto. Está por YouTube. Para los que dicen que nunca leemos YouTube, aquí está. Comenten por YouTube, no pasa nada. Nosotros sí leemos YouTube. Lo que pasa es que a veces, como estamos en controles y hablando del partido, no se puede proyectar los comentarios, pero sí los leemos. Te aseguro que los leemos. Coméntenos si es que se nos escucha bien. Parece que sí, porque Ian no nos ha dicho nada. Así que vamos. Vamos a analizar el equipo línea por línea. Sin embargo, antes de eso quisiera saber qué opina mi amigo Pepe Lucho del desempeño del cuarteto arbitral, que es una vaina hablar de los árbitros, ¿no? Porque a mí tampoco me vacila hablar de los árbitros casi nunca. Pero es que ya de un tiempo a esta parte no se puede omitir de ningún análisis, ¿no? ¿Te parece? ¿Hicieron un buen partido para ti? ¿Pasaron desapercibidos, Pepe Lucho?
Para Alianza es... Ya conocía la información de que a esta altura del año es el primer penal que nos cobran, ¿no? O sea que... si nos centramos solamente en el árbitro de esta fecha, sería injusto. Nos han tocado árbitros malos, y no solo eso, sino creo mal intencionados. Porque han habido penales muy claros en contra de Alianza que simplemente no lo han visto o no lo han querido ver y no lo han cobrado. Esta fecha, que era importante, no fue la excepción. El árbitro, muy parecido físicamente a un amigo nuestro, Roberto, se habrá comido, digamos, un 2-3 penales por ahí, polémicos, algunos y otros claros, desde mi punto de vista, que lo hacen también ser la figura del partido, no la figura, sino más bien que su nombre sea conocido.
Claro, resalte sobre
no
el resto.
Sea conocido. Sí, sí, sí. Y eso, cuando pasa con los árbitros, indica que hiciste un mal partido.
Así es, concuerdo contigo, Pepe Lucho. Para mí, el árbitro, a ver, si bien no ha de pasar desapercibido, siempre va a haber polémica en cada partido, sobre todo de un tiempo a esta parte con Alianza. Vayan a saber por qué, ¿no? Ya sabrán qué es lo que pasa con los penales que no nos cobran. Y muy aparte de eso, los fallos misteriosos a favor que tuvimos en el partido contra Stein. Parece que en Alianza vamos a tener que hablar a los árbitros bastante, todos los encuentros. Para mí hay mano negra, como lo puse en mi crónica, pero bueno. Sí, yo creo que un árbitro, mientras mejor resuelva las polémicas que pueden haber, y si no existe, si pasa desapercibido, tiene un buen partido, ¿no? Los árbitros, porque también a veces los que las frían son los líneas, ¿no? Porque para eso están, para apoyar. Y yo considero que sí, hay un penal que no se le cobra a Alianza, por lo menos uno que es más que claro, uno que es debatible, que es la segunda de Benítez, que he visto la repetición varias veces. Yo creí que no era penal, para mí, luego de ver ya la jugada un montón de veces, me parece que sí se puede cobrar. Pero bueno, la que sí definitivamente no es penal, como me ponen aquí en controles, en comentarios, es la que termina cobrando Barbagelata, porque es Jan Barbagelata el que cobra, el que arbitró el último partido.
Mucho gusto.
Sí, gustas acá. Nuestro seguidor Rico pone Compensó, y sí, yo creo que compensó. Para mí compensó, porque no nos cobró el penal de Tuesta, que fue una mano, sí, fue, rebotó la pelota en el bíceps, sí, del brazo izquierdo de Tuesta, que fue clarísimo, se ve, hasta en Tacna la vieron, tío. Para mí esa fue un penal clamoroso, ¿no? Pero la que no fue penal fue la de Benavente, pero quisiera saber tu opinión, Pepelucho. ¿Tú crees que la de Benavente fue penal o
¿Quieres,
no?
en serio quieres empezar así? Porque, o sea, tú sabes bien cuántas mentadas de madre me han dado por decir que esa jugada no fue penal.
Sí,
Hasta
no
me han
tiene
dado
sentido, no tiene
consejos.
sentido.
Un saludo al maestro Guillermo. Yo valoro su consejo. Pero para mí claramente no es penal. Claramente no es penal. El árbitro ya estaba condicionado. Se habían juntado muchas jugadas polémicas y claras también, como la mano, como el pisotón a Benítez también, que para mí sí fue penal, solo que él se queda enfocando arriba el torso de ambos jugadores. Y también Benítez no cae bien, ¿no? Porque hasta para caer bien dentro del área hay que ser calidoso, hay que saber mentir. Entonces, por ejemplo, Benavente la vendió completita y el árbitro compró. Para mí tampoco es penal, dice. ¿Me logras escuchar?
Sí, te logro escuchar. Lo que pasa es que me está
Ok.
comentando algo del audio.
Sí. Carlos Arzola
Arzola.
Morales dice: para mí tampoco es penal. Coincido contigo totalmente, Carlos Arzola. Te comparto un poco los insultos que me han dado desde ayer por decir que no es penal, pero eso es bonito del fútbol también, ¿no? Y me parece importante, ¿sabes por qué? Porque a comparación de hinchas de otros clubes, que solamente se cierran, se cegan con algunas jugadas que claramente son debatibles o polémicas o no son, yo sí invito al hincha de Alianza a ser objetivo, a que no se deje vender con algunas cosas que diga la prensa, sino si es, es, si no es, no es. O sea, no hay problema en decir si es, fue penal o no fue penal. Para mí eso es todavía mucho más meritorio y más valioso de parte del hincha de Alianza, ¿no?
Sí, concuerdo contigo al 100%
Ajá.
de Pelucho. Para mí tampoco fue penal la de Benavente. Concuerdo contigo con que la supo vender, aunque para mí, o sea, viendo los videos y las repeticiones, tampoco es penal. Y te lo decía ayer igual, en uno de los grupos en los que no te han insultado tanto, digamos, por decir lo que tú crees, para mí es el mejor quite que hace Álvaro Ampuero en toda su carrera. Sabemos que Álvaro Ampuero no es un defensor con muchas luces. No lo era cuando fue lateral izquierdo. Ahora que está reconvertido a marcador, a back central por izquierda, tampoco me parece un gran defensor. Sin embargo, viendo la jugada, me parece que el quite es limpio y que le hace a Benavente. Pero el árbitro, ya viéndose con, a ver, la mano de Tuesta que no cobra, que seguro y segurito se le han dicho, ¿eh? Le han dicho, oye, ¿cómo no has visto eso? O sea, la segunda de Benítez, la primera fue María. Hay una en que se tira Benítez, que tú dices que hay que saber caer, se tira Benítez y bien
Oh.
ganada la María.
Se, no, 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 se tira porque lo
O sea,
pisan.
no, ¿cuál? La segunda. Para mí la primera,
Donde
el pata se tropieza con el pasto.
le sacan a María Benítez es porque el defensor de la San Martín lo pisa y se tira, pero porque lo pisa. Entonces, luego, a la siguiente jugada, se ve en las tomas de la tele, donde Benítez, de manera muy calmada, se acerca al árbitro y le dice, fue penal y encima me amonestaste. O sea, ya lo
Él
estaba, digamos.
considera que fue penal, entonces. Esa no la había visto, yo no había captado eso.
Sí, es penal.
Para mí
Pero
es penal la
también.
otra, en la que lo traban por el otro lado de del área.
Ajá, sí.
Le sacan a
Sí, sí,
María
sí,
del
sí.
lado izquierdo, digamos, desde donde se está la cámara, es norte con occidente, ¿no? Parte del área chica pegada
Ajá.
norte con occidente. Para mí la que es penal es donde lo traban norte con oriente, ¿sí?
Claro.
El segundo penal que le deberían haber hecho al pájaro, que no le cobran, para mí es así. Sí puede llegar a ser penal. Entonces, Barbagelata con ya dos, tres polémicas encima, que no les cobran Alianza porque como parece ser, es imposible. O sea, para que le cobren a un penal a Alianza, tío, como es un cura, tío. O sea, es
Sí,
una
tiene que meter
barbaridad.
un balazo
Sí.
tiene que meterle, un
Sí,
balazo.
olvídate. Es un
Ahora,
abuso. Entonces, creo que viniéndose con el tiempo encima, diciendo, pucha, estamos en tiempo de descuento. La única, digamos, que es penal, que es esa Benavente, en la que viene bien, se termina tirando, la cobra.
Ajá, pero ojo, por ejemplo, Antenor dice, es penal, señores, nos vamos a las piñas.
¿Pero
Ok,
cuál?
a las piñas. Pero mira, hay personas, hay seguidores del blog también que comentan, y me parece chévere que podamos discrepar, que dicen, por ejemplo, ¿no? Sí fue penal, dice, a ver, dice, este me parece importante. Por ejemplo, Guillermo Alfredo Pérez dice, ¿no? Sí fue penal, rotundo. Claramente. Hay uno que me parece importante, dice, Jorge Podestá Zúñiga, dice ella, desde la ubicación del árbitro parece penal, según la TV. Y sí, concuerdo claramente. El primer golpe de ojo es un penal, es un penalazo. Y aparentemente lo llega y lo llega a partir Ampuero a Benavente. El primer golpe de ojo. Porque el árbitro también está ubicado así como que lo engancha y todo esto. Pero luego ya las repeticiones. Ahora, ni siquiera para decirte que es un penal de VAR, porque se me viene a la mente lo que pasó en Juliaca, ¿no? Y el robo que
No,
nos
no, no.
hicieron allá. Así que el VAR no nos garantiza nada, y menos contra este escudo, porque cuando nos quieren joder, no, nos quieren joder. Así que
Sí.
muchas gracias a los seguidores también que están escribiendo sus comentarios sobre esta jugada polémica, que en realidad ha sido bastante polémica. Pero también es bonito discrepar, ¿no? Dice, no era penal, pero errar es humano. Dice, ve que era aguado también.
Sí, justo lo había puesto hace rato, el que está más arriba. Pero sí, para mí, a ver, digamos, el que sí se tuvo que cobrar, que también discrepan conmigo, que es Aldo Montoya, está más arriba, es que ya no se cobra penal en esa zona, ¿no? Que hoy en día ya esa parte del brazo en la que choca la pelota, el brazo izquierdo de Tuesta, ya no se cobra penal. Bueno, yo considero que sí. Bueno, no penal y roja, ¿no? Porque penal y roja. Yo ayer justo concordaba con un amigo que me escribió, oye, sí, pero es penal y roja. Y yo le dije, no, pero por supuesto. Después vimos el reglamento y ya no se hace penal y roja por esas jugadas, ¿no? Es penal y punto, y no te molesta ni nada. Han cambiado
Sí, sí,
bastante las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas el penal que le cobran a Thiago Silva en la final de la Copa América? Brasil-Perú.
sí. Claro.
El penal que está apoyado en el piso. Entonces, cosas raras se cobran hoy en día, pero concuerdo contigo, para implementar el
Yo
VAR sería una pavada.
me acuerdo un penal ahorita donde a un defensor que jugaba contra el equipo que hace poco le metimos cuatro, le cayó la pelota acá. Acá, pero vino así la pelota, así.
De un
Y cobran
meteorito.
penal. Y cobran penal. O sea, ahí sí sí fue penal, ¿no?
Sí, y ahí ya para cerrar el tema de los árbitros, me parece que sí. Si fuese otro equipo, el equipo que claramente, según estadísticas, es el que más beneficios arbitrales ha tenido de cara a la pena máxima en los últimos 3 años, fijo, al equipo de Ate le cobraban los cuatro penales. Los cuatro,
Sí, sin duda,
¿sí?
sin
Y
duda, sin
sin
duda que sí.
ninguna duda. Sin ninguna duda, tío. O sea, no, que no te quepa la menor. Ese partido lo ganaba 4-0 el equipo de Ate con 4 goles de penal.
Sí.
Es un
Bueno,
abuso. No.
Roberto, un saludo para los amigos de New York Grone. Pochi20 comenta un saludo. No sabemos si está allá en Estados Unidos o está comentando acá desde La Victoria en una calle que se llama New York Grone, pero de todas maneras, muchas gracias y un abrazo fraterno por estar conectado a esta transmisión. Ahora, Roberto, como bien dijiste al comienzo, ¿qué te parece si analizamos al equipo desde la línea posterior? Porque hubo rendimientos, digamos, no solo discretos en este partido, sino rendimientos que ya se han venido, ya son frecuentes, ¿no? Que preocupan y molestan.
¿De quién? Pero dilo con nombre y apellido.
¿De quién o de quiénes en plural?
Vamos a empezar por el mundialista, tío, porque, o sea, si se va a excusar así, está en Queens, un toque antes de empezar con el señor Ramos, está en Queens, New York. Ahí, ahí. Un abrazo, Queens Bridge, donde viene Nas. Me gusta el hip hop. Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos con Cristian Ramos, tío, porque, ¿sabes qué? Si algo que a mí me jode es cuando alguien la caga y tras que la caga no tiene autocrítica, o sea, no tiene voluntad ni de resarcirse frente a la hinchada en realidad, o frente al club que lo contrata, ¿no? Porque capaz a él, la gente le da poco más que lo mismo, y está bien, ¿no? Está bien. Como diría Obdulio Varela, los de afuera son de palo, ¿no? Capaz a él no le interesa y está perfecto, ¿no? Pero vamos, hacer un buen trabajo como profesional del fútbol, o sea, ningún tipo de autocrítica, ninguna intención de mejorar. Encima, partido a partido, se ve que incluso juega peor. Entonces, quisiera saber si...
Roberto, yo
¿Qué
te
fue? ¿Qué fue?
invito a que trates de recordar la declaración que ha hecho el mundialista hoy en ovación, me parece. Así que creo que la tienes por ahí, ¿no? O sea, creo que, ¿sabes por qué te digo que creo que la tienes? Porque no esperaba una declaración de ese tipo. Y
Pero es que, ¿qué puedo decir?
te invito también a que la recuerdes y que creo que la estás buscando porque seguramente varios de los amigos aliancistas que nos están siguiendo hoy no la tienen todavía. Y sería injusto que solamente tú y yo nos podamos reír de esta declaración
Acá está, mira, acá está.
asombrosa, preocupante, que causa mucha gracia. Ahí está, ahí está. Es un párrafo la meto encima.
Perdón. Ahí estamos,
Dale,
ahí está mejor, ¿no?
dale. Ya, a ver, ¿qué dice?
Vaya, vaya.
Soy un jugador con mucha autocrítica. Cuando el equipo no viene, a ver, ya si ahora sí lo veo bien. Cuando el equipo no viene bien, se critica a algunos jugadores. Obviamente, quieren más de mí porque soy mundialista y eso pesa, aseguró para TV Perú. Dios santo.
Mira, ¿sabes qué, tío? A veces yo creo que... No sé, y te lo he comentado inclusive por interno, ¿no? Que lo que pasa, no solamente en Alianza, sino en el Perú en general, es surrealista, tío. Es surrealista. Es como lo último que te imaginas. O sea, que ya ni siquiera te imaginas que pase. Ya, eso pasa. O sea, cualquier tipo
Sí,
de cosa que
sí,
esté en
sí,
el espectro de posibilidades, ya nada de eso. Olvídate. Pasa algo que está más allá.
Ya,
Y
ya, ya
eso
va a
es
llover para
surrealista.
arriba, ya va a llover para arriba.
Sí, o sea, olvídate, olvídate. Yo te juro, cuando... Yo pensé que era un chiste, ¿ah? ¿Eh? Porque estaban diciendo, también me pasaron una captura que Pedrito Troglio, del equipo de Ate, iba a dirigir al Chelsea. Y dije, ah, están, hoy día están jodiendo, pero no están de joda todos en los medios, están en los memes, ¿no? Pero cuando me pasaron el enlace de esto, de las declaraciones que había dado Ramos a Ovación, yo dije, no, no puede ser, no puede ser. Yo, parece que Ramos no ve fútbol, ¿no? O sea, y aparte de no ver fútbol, no se ve él mismo. O sea, no ve sus jugadas, no ve su rendimiento, no se analiza, ¿no? En una época en la que debería,
No
¿no?
tiene
Por lo menos
redes,
analizar.
no tiene redes,
Claro.
porque en redes, si tú
Yo
me
lo vi en
encuentras.
Twitter hace unos meses con Galese defendiendo, ¿ah? Sacando barra. Pero no, parece que o él no se las maneja, ¿no?
Puede ser,
Pero no sé, o
pero.
sea, en una época como esta, donde la Big Data está en todos lados y ves tus propios videos, analizas tu recorrido, tus pases, que él, teniendo acceso a eso, no lo haga y salga con esto, tío.
Hermano, con todo el respecto del mundo, Ramos, tú tienes la experiencia suficiente como para saber manejarte, como para saber dar declaraciones. Y la declaración de hoy, digamos que es bastante lejana a la realidad. Por lo menos lo visto hasta este año. A ver, y tampoco es que tengamos la capacidad de ver el futuro, de predecir el futuro, o para decir, ¿no? Ramos va a mejorar, pero claramente, ¿qué tiene que pasar para que Ramos mejore?
Tiene que
O mejor
haber sido
dicho,
pasado cometa fallo.
¿qué tiene que hacer Ramos para que la defensa de Alianza mejore? ¿Sabes lo que tiene que hacer?
Renunciar. Disolver su contrato y mandarse a mudar.
Ese es uno. O lo otro es que vaya a Qatar y lo dejen olvidado por allá.
Que se quede nomás
Sí,
ahí,
hermano,
dando vueltas por Asia.
sí. Y quizás Ramos sea una muy buena persona, pero acá también. Y creo que todos los hinchas que nos están siguiendo ahora comparten también esta visión sobre Ramos, ¿no? Porque comete faltas totalmente absurdas a nivel internacional y a nivel nacional. Faltas absurdas. Cualquier futbolista rápido o medianamente rápido, porque ayer Escobar no es un jugador muy veloz, pero con lo que tuvo Escobar, el delantero de San Martín, los complicó en plural. Y
A
se habla
los
mucho,
dos centrales, pero más a él.
y se habla mucho también de que en la pareja de centrales uno hace mejor al otro o los dos se complementan y van para arriba. Pero en este caso, la defensa de Alianza, los centrales de Alianza están cada vez más yendo con un juego
Hacia abajo.
bastante pobre, bastante criticable, ¿no? Porque nos están complicando y los rivales te estudian. y claramente los defensas de Alianza hoy en día son bastante lentos.
Sí, pero más allá de lentos, yo creo que, a ver, concuerdo contigo en la velocidad sin pelota, ¿no? Con la, o sea, sin la pelota son lentos, les ganan las espaldas fácil, y ni siquiera las espaldas, descarado, Escobar le hizo un par de encares a Ramos, y Ramos en lugar de ir tras él, porque sabe que se va de ridículo, corriendo atrás de la pelota y de un jugador, se aleja, ¿no? Como si fuese a solucionar con su marcaje a distancia cualquier cosa. Y encima en Gol Perú lo alabaron. ¡Qué bien, Ramos! La experiencia de Ramos.
¡Ah, sí!
Porque
sí,
no
sí,
lo
sí.
Diblearon, tío. Porque no se lo llevaron. ¡Uy, qué bien, Ramos! ¿Cómo le cortó? Le cortó el camino para que no pudiera hacer su gambeta.
Sí.
Entonces, yo escucho y digo, ¿sabes qué, tío? Ya ahora cada vez entiendo más. Porque antes no entendía la gente que ponía mudo al televisor, le bajaba todo el volumen y veía el partido así nomás. O veía el partido y se ponía la auricular de radio. No sé si alguien me puede comentar si el relato radial fue así de nefasto o no, porque para mí, Cristian Ramos, a ver, todo lo que se puede decir, que ya lo dije, lo voy a resumir con el comentario de Aldo Montoya, que está comentando bastante. Más juega Duclos, tío. En este momento, me acuerdo de Duclos y digo, pa su madre, o sea, ya pues, ¿no? Si voy a renegar, mil veces me voy a renegar con Duclos que con Cristian Ramos. Ya es reiterativo, es repetitivo, es o sea, hace daño al hígado, tío. Hace mucho daño. Para mí me hace daño ver a Cristian Ramos llevando la camiseta de Alianza y encima saliendo a declarar como está declarando, ¿no?
Sí. Mira, y Roberto, un poco más arriba del comentario de Aldo Montoya, Jesús Antonio Cortés Sotomayor dice algo que nos da vuelta a todos. Dice, ¿no? Pero ¿para qué está el técnico? Dice. Y es así. ¿Qué ve Bustos en Cristian Ramos? A ver, jugada aérea, así ya no gana. Ni en pelota para a favor, sí, para atacar, ¿ok? Ni para defender. Ya casi ya no te gana. El arquero rival saca la pelota, o el defensa rival lanza la pelota, y él lo que hace es agarrar o colgarse del delantero rival. Se cuelga descaradamente y le van a pitar la falta, porque es. Porque no, o sea, porque
es torpe.
Muy es torpe para hacer hasta la falta, para hacer quedar, porque queda muy en evidencia. Entonces, Bustos, en realidad está tan bajo el nivel de Portales.
Es lo que yo me pregunto, porque digo, a ver, si bien Portales no ha sido la solución cuando entró, yo quiero creer que es por falta de rodaje, más que por falta de nivel, porque Portales falta de nivel no ha demostrado. Es más, perder la titularidad contra Cristian Ramos ha sido muy injusto.
Producto de una lesión.
No, pero cuando tú regresas de tu lesión, vuelves a tu puesto habitual, ¿no? No pierdes el puesto por lesión. Vuelves y agarras rodaje y tal, pero ¿cuántos partidos han jugado Portales? Ese casito que lo vimos, claro.
Sí.
Que tampoco fue, qué gran defensor, o no fue ni cercano a lo que vimos el año pasado. Es decir, en la fase 2, ¿no? Porque en la fase 1 también se está acomodando y todo. Pero sí, también creo lo mismo, o sea, tan bajo está Portales, o tal vez, no sé, ¿eh? Yo quiero creer que para mí lo más lógico, lo más sensato es que lo hagan jugar por otras decisiones que no pasan por el técnico, ¿no? Que tiene que ver
pero tiene que ser claro, ¿no?
Y yo me la juega,
¿dónde? ¿En Alianza o en la Federación?
No, para mí, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? En la Federación, porque...
No.
Eso sí, hay coordinaciones, digamos, que se hacen. Pasó con Luis Humberto da Silva, te acordarás, que había tipo un entrenamiento especial para que da Silva pudiese sacar lo mejor de sí, lo mismo pasó con Farfán. Entonces, quiero creer que viene desde la Federación el hecho de que, Farfán, olvídese de Farfán, porque acá como preguntan, ¿qué fue con Farfán? Olvídese de Farfán. Quiero creer que desde la Federación están haciendo que Cristian Ramos tenga minutos, ¿no? Buenos o malos, pésimos, paupérrimos minutos, ¿no? Pero que tenga rodaje, que no llegue seco a la selección.
Pero si así es con rodaje, imagínate sin él.
Sí, yo sé, tío. Yo sé, por eso, o sea, argumentos para defender que Cristian Ramos sea titular en la Alianza no hay. Si alguien acá espera que digamos un solo argumento a favor de Ramos, no hay. Olvídense, no existe.
Ajá.
No tiene.
Y coincidimos, ¿no? Y coincidimos con la mayoría, sí, bueno, con todos los mensajes. O sea, y a eso voy. Tampoco cuando he visto muchas veces que alguien hace un comentario sobre el fútbol y aparecen los que tienen un poco más de años en la tribuna y quieren cancherear y te miran por encima del hombro y te dicen, pero tú eres un chibolo, ¿no? Pero hay cosas tan evidentes como la de Ramos, que no hay que ser un científico del fútbol, un loquito fútbol, un Guardiola, como para decir, este muchacho está, no está que la hace, no está que cumple. Y no solo eso, sino está que merma en el desempeño del equipo y muchas veces el resultado está en riesgo con él en la cancha. Prefiere tenerlo afuera. Así que es evidente lo de Ramos, ¿no? Y ahora ya estuvimos
La
hablando
pareja,
algo
claro.
sobre. Sí. Y justo te iba a decir por eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con Miguel, no?
Se desinfló. Total,
Mucho Twitter,
totalmente.
mucho Twitter, dice.
No sé qué tanto, ¿ah? Porque quien para en Twitter es su representante. Bueno, paraba, porque últimamente ya o no la veo o me ha bloqueado, pero. Una de dos. Pero yo quiero creer que Pablo Míguez se ha desinflado. No sé si exceso de confianza por haber salido campeón y por toda la aprobación que tuvo tras su gran nivel, porque eso tampoco se lo voy a quitar. El gran nivel que tuvo en 2021 fue muy útil para nosotros. ¿Sí? Era, no digamos, impasable en era Van Dijk, pero dentro de nuestro torneo, Míguez era de los mejores que había y encima una posición relativamente nueva, porque jugábamos con un líbero y él era el líbero, ¿no? Entonces, en su posición le fue muy bien. Ahora, no viene de la línea 4. Míguez viene bajo ya desde que empezamos el año que jugábamos con línea de 3. ¿Es así?
Sí, así
Entonces,
es.
no sé si hay algo en la pretemporada, si tuvo una pequeña lesión. En realidad, no tengo ni la más mínima idea de qué pasó con Míguez. Es como si me hubieran, lo que te digo, ¿no? Surrealista. Es como si hubieran ido a otro universo, me hubieran cambiado el Míguez de 2021 por un extraño que tiene la cara de Míguez nomás, porque el nivel que vimos parece que regresaron al pasado, tío. No sé qué ha pasado
Ajá.
con
Ahora,
Míguez, y tampoco se sostiene.
que hablas de eso de que prácticamente desconocemos el nivel de Miguel, yo sí me la juego y diría que Ramos es el que hace ver más notorio las fallas de Miguel. Porque, a ver, de un central que comete errores, el otro puede, digamos, salvarla, ¿no? Mejorar la jugada, tapar los huecos o algo, ¿no? Maquillar, tarrajear o como quieran llamarlo. Pero los dos se hace mucho más notorio. Entonces no hay quien pueda librarla o salvar las jugadas puntuales. Pero ahora que vas por ahí y dices que están desconocidos los futbolistas, ¿qué te pareció el desempeño de Lagos? Ese
La, ahí sí.
está más desconocido que nunca.
A ver, yo lo puse en mi crónica. Yo quiero creer que lo que vimos de Lagos en la fase 1 es su nivel regular. De hecho, en el equipo del norte del que viene, del que vino, tuvo un buen nivel, muy buen nivel. De hecho, por eso llega Alianza, ¿no? Por el buen nivel mostrado en el equipo azul de Manucci. Perdón, estaba pensando en el nombre, pero decía aquí. En fin, parece que más bien es al revés, que la fase 1 que tuvo el año pasado fue una fase muy buena, muy muy buena, digamos muy por encima de lo que él regularmente da, en un equipo que recién se estaba acomodando, recién se estaba acostumbrando al sistema, porque acuérdate que pasamos al 3-5-2 a mitad de fase, ¿sí? No fue desde un principio que Bustos juega con 3-5-2, sino fue a mitad de fase. Entonces, en un equipo que recién se estaba acomodando al sistema, y en el fútbol nacional también. Evidentemente, asociaciones con Concha en una gran subida de nivel de Concha también hacia el final de la fase 1. Quiero creer que eso potenció a Lagos. Lo que está pasando, que tú me dices, ¿qué pasa con Míguez? Al revés, ¿no? Que es un jugador que elabora, que se asocia, que contribuye con que Richie Lagos pueda haber desarrollado mejor su nivel en la fase 1. Pero en la fase 2 y hasta ahora
Ya va a ser un
no
año,
rinde.
ya va a ser un, ya va a
Sí.
ser un año,
Ya va a ser un
ya va a
año.
ser un año.
Entonces, yo quiero creer, o sea, tú podrías decir. No, también es falta de continuidad, ¿no? Es falta de minutos, como podrían decirme aquí, ¿no? Entonces, yo me puedo pensar y digo, oye, pero tiene sentido que no tenga minutos, ¿no es así? O sea, ves a
Sí,
Lago jugando
claramente.
y tiene todo el sentido del mundo que Lago sea suplente de, bueno, no es Jordi Vilches, porque Jordi Vilches es el que juega por Mora, ¿no? De Tato Rojas. Y ustedes me pueden decir que Tato Rojas ni es lateral. Y cuando juega lateral, no hace un buen trabajo, en parte porque no es lateral. Pero es que yo prefiero a Tato Rojas antes que a
Sí,
Richie Lagos por esa banda.
sí, sí,
Siendo Lagos
sí.
lateral, no sé si tú concuerdas conmigo.
Ahorita en el nivel de Lagos, claramente Tato Rojas es el dueño del puesto. Claramente. Y no solo, ¿y sabes lo que me agrada de Rojas? que fue el otro lateral el día de ayer, por derecha, que cuando lo veo pasar, pasa con mucha convicción. O sea, a pesar de no ser lateral, yo lo veo pasar con mucha convicción y eso me agrada, me gusta mucho porque parece que se está creyendo el puesto. Y en el nivel de Lagos, como está, yo creo que tranquilamente no, para el torneo local nos podría servir, nos podría alcanzar. Y una vez más, hablando de laterales, hoy 10 de mayo, error gravísimo en las personas que conformaron el plantel, ¿no? Una vez más, en todos los EPIC que me ha tocado participar, lo digo, error gravísimo de las personas que conformaron el plantel, porque a los titulares habituales, por las bandas de laterales, no tenían suplentes naturales como laterales. Entonces nos está costando un montón y en el camino como que hemos ido encontrando, ¿no? Y el mejor caso de eso es Vilches, que dejó de desempeñarse como central, haciéndolo medianamente bien o bien, manteniendo un nivel bastante parejo durante varios partidos, y ahora está jugando de lateral.
Pero Vilches es otro, a ver, sí, Vilches ha ganado su titularidad, sea como central, en realidad en cualquier puesto de la defensa, porque Vilches, perdón, venía en Cusco Fútbol Club, si no me acuerdo fue su último, Cusco, perdón, no me vayan a destruir por redes sociales que yo Cusco, limite, mierda. De defensor central por derecha, luego en Alianza jugó de marcador de punta izquierdo, y ahora ha vuelto a jugar, jugó un partido central, luego está jugando lateral por derecha, entonces, digamos que Vilches te puede funcionar, no es que sea pues un comodín, ¿no? Porque tampoco vas a decir, ah, ya, acá parcho con Vilches, o sea, define el puesto, ¿no? Y yo creo que el puesto de lateral derecho también, porque Mora es otro que se ha desinflado y sido al... A ver, Lagos está en el sótano 1, ¿ya? Mora está buscando su carro en el sótano 5 del parqueadero, está ahí todavía buscando y no encuentra. Está corriendo por todos lados, pero no lo encuentra. Están comiendo banca, de verdad, parece que tuvieran hambre, tío, y no se llenan. Comen banca y está bien, o sea, que sigan comiendo banca.
Eso es cuestión de confianza, ¿no? Claramente es de confianza, sí. De la azotea, de trabajo psicológico, porque tú ves un futbolista desde que la para, desde que la pisa, desde que se para, cómo se para, y sabes, este jugador es conchudo para jugar, está lleno de confianza para jugar. Tú lo ves a Mora cuando ingresa y entra timorato, con muchas dudas, pensando en la siguiente jugada cuando no resuelve la primera. O sea, todavía está como que pensando mucho en el 2020, digamos, ¿no?
No, parece que no piensa, sino que como si quisiera huir, pero lo alcanza, ¿no? O sea, el 2020 lo alcanza, el recuerdo lo alcanza.
Está luchando contra ese pensamiento, ¿no? Está luchando contra ese recuerdo.
Exacto. Y mira qué curioso que me hables de Mora. Y ya acá, para cuando hable de Mora, hablo de Lagos, porque parece que fuese un espejo, ¿no? Mora y Lagos llegan hasta cierto punto de la cancha. Si bien Lagos tiende a trepar un poco hacia la línea de fondo, y ahí se le apaga la tele, lo de Mora es incluso peor, porque Mora no pasa, o sea, no tiende a pasar la línea del área, ¿no? Llega hasta el borde del área. Y es peor aún cuando tiene un jugador como Arley, que también entra en el segundo tiempo. Entonces Mora se frena, se tiene para encarar y para irse hasta la última línea, pero elige no hacerlo. Se chupa, es chuncho para jugar, es chupado. Acarvajado.
Pero eso es confianza ya.
Claro, no se la cree. No se la cree y espera, y espera, y espera, y Arley le pasa y recién da el pase o engancha hacia adentro y dice, sí, la caga peor. Entonces, a ver, pero ahí también, no voy a escapar contigo lo que dijiste hace rato. Qué difícil, ¿no? Porque el plantel había salido campeón. Entonces, ¿cómo le dices a Bellina que tienes que cambiar? Centrales, que tienes que cambiar. Laterales, que te falta un volante box to box, como es la bandera. Que te falta un 9 porque Barcos no es 9, porque Barcos baja. Entonces, parece que estás hablando de un equipo de mitad de tabla para abajo. Te faltan laterales, centrales, volantes, delanteros, te falta todo, tío. Entonces,
No.
¿Cómo lo formas?
O sea, lo que pasa es que nadie tenía, o en el recuerdo más fresco que hayamos tenido los hinchas de Alianza, no teníamos esto de que, primero, cuando Alianza sale campeón, lo que se suele hacer o se solía hacer era igual purga, purga, purga. Este año se hizo todo lo contrario. Se mantuvo, digamos, la columna vertebral, pero lo que no se contrató bien es ¿quiénes hacen pelea a estos titulares del año pasado, que son campeones? Pero pelea de verdad, para que no se aburguesen, para que no se sienten en su palmarés diciendo yo soy campeón, estoy en Alianza, y aquí ya me voy al extranjero y ya no pasa nada, que me meto a las redes, pimpuneo por ahí y listo, soy el piola. Pero ese fue el error, me parece, y ojalá que sirva para los años que vienen, ¿no? Porque nadie pensó que se iban a caer tanto los futbolistas, a pesar de hoy Alianza estar peleando otra vez, ¿no? O podría estar más cerca, cada vez más arriba. Pero ahora ya que hemos hablado de la línea posterior de Alianza que jugó contra la San Martín, te invito también a analizar, digamos, el trabajo de Valenzuela, ¿no? Porque fue notoria la ausencia de Bayón, extrañamos mucho a Bayón.
A mí me parece que pasa por ahí lo de los defensores centrales. A ver, ¿qué sucede? Con Bayón, que es un volante de primera línea, justo acá nos decía nuestro buen amigo homónimo de un personaje queridísimo del Perú, nuestro amigo Pedro Castillo. Es al revés, muchachos. Míguez hace que se vea a Ramos mal. Porque recuerden que en la selección ha jugado con la protección de Mudo, Zambrano, Callens, Abraham, digamos, que necesita un caudillo en la defensa, como lo fue Miguel Araujo. ¿Sí? Para mí, ojo, para mí Miguel Araujo te paraba esa defensa. Dentro de lo posible, ¿no? Pero yo creo que pasa por Bayón. Bayón, digamos, sostiene todo. Y es que cuando tú revisas los partidos, te sostiene todo con sus quites. Si bien muchas veces se apoya muy bien en Jordi Vilches cuando está por banda derecha o cuando Vilches ha estado, perdón, de central por izquierda, digamos que se entiende muy bien. Entonces es muy fácil, ¿no? Se facilita muchísimo esa chamba. Pero ahora que no ha estado Bayón, los volantes de la San Martín pasaban, pues, a Piacere por donde les dio la gana. Y es que la
Parecían los de
marca de
Colo-Colo.
Valenzuela. Exacto, parecen los de Colo-Colo. Y son los penúltimos de la tabla. Que es lo que parece que estamos obviando, ¿no? O sea, parece que no nos estamos dando cuenta de que hemos hecho agua contra el penúltimo de la tabla de posiciones. Que tiene un
No sé
técnico
si agua,
nuevo.
no sé si
Para mí
agua,
eso sí que es agua.
a pesar que ellos tuvieron al inicio, a los 13 minutos, hasta los
¿Cuántos
11
goles se comieron?
minutos, un par.
¿Un par?
Un par.
¿O un
Al
six?
inicio, al inicio, al
¿O están
inicio.
por
No, no,
racha ya
al, no,
haber
no, no.
comido?
Al inicio, las dos primeras claras fueron para la San Martín.
Más claras que el agua. Y después no terminan a, digamos, el problema, y obvio, eso gran parte es lo que lo tiene en la parte baja de la tabla, es la definición. Definen muy mal. O sea, la última jugada, el último pase, como diría uno de los comentaristas más queridos, Daniel Pérez, el último pase, ese pase, no lo saben dar. Los tiene anclados al fondo de la tabla, evidentemente, pero no hacen goles, pues. Si hubiesen tenido, claro, ¿no? Ahora la vuelta con ruedas, ¿no? Pero es que es en serio, si ustedes revisan la repetición del partido, hay por lo menos cuatro jugadas indiscutibles de gol que eran gol, o sea, eran que si esa jugada la tiene Melgar, esto es un escándalo.
Sí.
Olvídate de Melgar, ¿qué Melgar? Las tiene. ¿Qué dijo
Vallejo.
esta mitad de tabla? Vallejo, Valle, ¿la tiene Vallejo? Y esto es pues un festival y los periódicos nos hacen leña. Felizmente fue la San Martín, ¿no?
Mena hubiera hecho el hat-trick.
Sí, Mena hubiera hecho el hat-trick y encima se hubiera dado el lujo de salir a mitad de tiempo, o sea, en el entretiempo, para que entrara otro delantero, un chibolo así.
O Beto da Silva.
Beto da Silva mete el gol a ley del ex y se lo grita a Oriente, a Norte, a
Así,
Occidente.
así.
Así, así. Y a Sur no, porque Sur no existe en ese estadio, ¿no? Pero te lo juro, o sea, para mí es eso. Y eso se debe en gran parte no solamente a que le ganan las espaldas a nuestros laterales y pican contra nuestros centrales, sino que justamente todo eso se origina porque por el medio no hay oposición. Ni Valenzuela tiene el nivel de marca de Bayón, y es evidente. Bayón es un jugador con mucha experiencia en selecciones nacionales, ha sido volante titular de primera línea durante años de la selección, y obviamente la liga local demuestra lo que es. Valenzuela no está ni cerca de eso y tampoco vio tanto apoyo en Cornejo, ni en
¿Verdad?
labor de marca, ni en labor de creación para adelante. ¿Tuviste un buen encuentro? Porque yo he leído en redes que Cornejo tuvo un partidazo, tío.
No, es que ahí comentan ya muy muy con la camiseta
Con la cabeza,
puesta
sí.
y sí, y lo peor es que, bueno, no sé si lo peor, pero dicen pues, ¿no? Que Alianza es sus canteras y Cornejo es el, o intentan ponerlo como el abanderado de esta, no sé si nueva camada, porque ya tiene algunos cuántos años Cornejo jugando en primera, y que luego de la lesión que tuvo el año pasado, digamos que no ha vuelto a demostrar, ¿no? A ser este jugador que hasta el año pasado entraba, la tenía, la pedía, se movía, hacía jugar al equipo. Ayer que tuvo la oportunidad de arrancar, no se le vio eso. O sea, físicamente no creo que esté 100 puntos o 10 puntos. No creo que esté. Y eso
Mira,
siempre
¿qué
para mí,
pensemos?
en un futbolista profesional, es muy criticable. Porque si eres un futbolista profesional, tu índice de grasa corporal tiene que estar muy por debajo. No le voy a pedir que sea un Collins físicamente. Pero se nota un futbolista cuando está con una barriga, digamos, prominente o notoria, ¿no? Y eso merma, sin lugar a dudas, en el desempeño futbolístico. Así que recomendaría a Cornejo, si es que por ahí nos ve o alguien le comenta, que un par de NNs le han sugerido que se ponga a trabajar físicamente, porque técnicamente lo puede hacer. Tiene las cualidades, sin duda.
Buen pie, como
Técnicamente
se diría.
sí, buen pie, es un jugador con mucha visión, que puede hacer jugar al equipo, pero le falta eso. Y hace unos días, conversando con un amigo, tú ves, a ver, voy a poner un ejemplo descabellado sobre Modric. Físicamente, tú le pones una corbata y un saco y no parece futbolista. Hay un jugador, un varoncito en el Manchester City, Bernardo Silva, creo que es,
Silva.
¿no? Ya, ese tío tampoco parece futbolista, pero ¿cómo cubre la pelota? No digo que Cornejo sea esto, ¿no? Pero claramente podrían ser sus modelos a seguir, pero físicamente tiene que estar bien, tiene que correr bien los 90 minutos. Y él no está para eso. Tuvo
Y
un partido
frenar.
regular, dice. Ajá. Adrián
Sí.
Amaya dice, ¿no? Cornejo tuvo un partido regular. Ahí nos hizo falta Concha. Otra ausencia bastante notoria, ¿no? Concha, que viene en un ascenso importante, que se recuperó luego de trastabillar un poco en algunos partidos en Alianza, pero nos hizo mucha falta Concha, que va de área a área, que te marca, que te genera, que la pide, que cambia de lado muy frecuentemente, que se desordena con otro que está bien también, como la bandeira, que ayer se hizo, digamos, un partido importante y que lo llevó a ser la figura, creo, ¿no, Roberto?
Yo concuerdo contigo en que es la figura del partido. Para mí eso no hay discusión. Es más, lo vimos todos de la bandeira. No pido que haya lavanderismo ahora ni huevadas porque yo les escribí un artículo.
Talianismo, talianismo.
¿Sabes qué, tío? Vamos a hablar de eso de un toque, ¿ya? Primero que nada, yo
Vámonos,
estoy en esto
vámonos,
que
vámonos, vámonos.
me mando a mover. Escúchame, pues, vamos por partes. Acá, Joel o Joel, dinos cómo se pronuncia tu nombre, amigo Brone. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Roberto Carpio. Dice, ¿Cornejo es marcador? No. No es volante de primera línea, no es volante de marca. Sin embargo, y ahí hacemos el símil con Bayón y Concha, si bien Cornejo tiene la técnica, ¿sí? Para la visión de juego, para jugar simple, porque Cornejo es un jugador que cuando está enchufado, antes de la lesión, evidentemente, juega simple. Es muy complicado jugar simple, sobre todo en esa posición de la cancha. Es complicadísimo, no es tan sencillo como lo hacía ver Cornejo antes de la lesión, ¿no? Que tuvo unos buenos partidos. Sin embargo, ahí está lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Porque Cornejo, inclusive varios partidos de ese tramo bueno que tuvo, jugó en volante de primera línea. Jugó siendo un regista, ¿sí? Como vuelvo a hacer el símil con Reinaldo Cruzado en sus últimos años en Alianza. Desde la primera línea de volantes, organizaba el juego para los lados, para adelante, para atrás, como debería ser un volante creativo, ¿no? Sin embargo, como lo mencionaba el buen amigo Pepe Lucho, Concha, que es a quien reemplazó, sí colabora en labores de marca con Bayón de mucha mejor manera y mucha mayor frecuencia que lo hizo Cornejo, que lo que hizo Cornejo con San Martín junto con Valenzuela. Por eso digo que el plus lo tiene Concha y debería tenerlo Cornejo en realidad, ¿no? Pero físicamente parece que se ha metido un par de
Tamales verdes.
chicharrones. Sí, tamales verdes, por no decir otra cosa. Bien llenos y sin calentar, ¿eh?
Sí.
Heladitos, heladitos, pero en fin. No me parece que sea un invento, digo Joaquín, pero sí lo que es un invento es el personaje que se le crea bajo este lema, que parece ya el lema de antes de ir a la guerra. No, no, Alianza sus divisiones menores y salgamos con la cantera. ¿Y quién fue el peor jugador hace unos años? Ascuez, ¿no? ¿De dónde salió Ascuez? No me digas que de New York City, ¿eh? Porque
Vuelve el sábado, vuelve el sábado.
creo que está suspendido, creo que está suspendido, ¿eh? Pero, en fin,
Bueno, la Silva entonces.
Yo quiero ya cerrar con la volante para re remarcar lo que decía de la bandeira. Escribí un artículo sobre lo que te puede aportar la bandera, y de hecho creo que la bandera ha aportado en la Alianza exactamente lo que yo creí que iba a aportar hasta antes del partido que, en el que mete el partido contra Stein. A partir del partido contra Stein, que tuvieran, ah, son tres partidos, ese, Colo Colo y este, pero parece que ya está empezando a volar. O sea, hasta antes de Stein corría, ¿no? Ya está empezando a levantar vuelo y a erigirse como una de las figuras del año de la Alianza. Y yo quiero creer que para mucho rato, ¿no? Ustedes podrán decir, no, pero es Stein, no, pero es San Martín, mira qué rivales me estás hablando, lo estás inflando. Pero no, tío, no, para nada. Pablo Labandeira marca un diferencial muy notorio en la segunda línea de volantes en el torneo local. Si en Copa Libertadores de América ya se nota la vehemencia de la bandera, la técnica que tiene, la visión, cómo juega, la experiencia sobre todo que tiene la bandera por encima de varios de sus compañeros, en el torneo local esto se magnifica y llega a un nivel que ya parece como si hubiéramos encontrado un volante que hace muchísimo tiempo estábamos pidiendo. No sé si concuerdas conmigo, Pepelucho.
Sí, el nivel, y estoy leyendo algunos comentarios, el nivel de la bandera, a mí me gustó mucho cuando llegó porque considero que es un futbolista con mucha personalidad, ¿ok? A pesar que la personalidad no se puede cuantificar, pero digamos que esto es a nivel coloquial y futbolístico, ¿no? Pero me gustó la llegada de la bandera y qué bueno que por el bien de Alianza, de los hinchas del club, esté demostrando, porque se la cree, o sea, él toma la pelota, él la pide, él lleva. O sea, se la cree, se le ve un jugador maduro, con experiencia, que hace jugar. Entonces, y como bien dices tú, Roberto, para el torneo local, su nivel, lo que está demostrando ahora es notorio y hasta superlativo, digamos. Pero, como dicen los comentarios, que han remarcado mucho cuando hemos hablado sobre Concha, nosotros tampoco estamos diciendo que Concha sea ya un futbolista exportable, ojo con eso. Porque se ha quedado mucho en la retina, en la memoria a corto plazo, el partido que tuvimos con Colo-Colo y de Concha. Yo los entiendo, amigos. A lo que voy es, Concha no jugó solo. El Colo-Colo, en el primer tiempo, hizo lo que quiso con Alianza. O sea, no solamente eso se debió por Concha. O sea, nos pasaban por todos lados, por fuera, por dentro, se asociaban, jugada larga, jugada de pelota parada, todo, por todos lados, y Colo-Colo no necesariamente se debió a Concha. Y acá tampoco estamos como para alabar o caerle bien a un futbolista y decir, ¿sabes qué? Esto se debió a tal o cual. No, pero digamos que ese partido de Colo-Colo fue bastante, no sé si bastante distinto a lo que solemos ver a nivel local. Porque no hay un equipo que someta como Colo-Colo lo hizo a nivel local a Alianza. Y volviendo al tema de la bandera, sí, ¿no? Qué bueno que haya llegado a Alianza, no sé cuánto, creo que estuvo un año de contrato, quizá le renueven, ojalá que sí,
Se
pero
está
siempre y
especulando
cuando.
porque,
Ajá.
digamos, ha dicho que su nacionalidad ahí está, que solo falta la ceremonia. Se está especulando mucho, tampoco nos hagamos muchas ilusiones, porque lo van a leer, estoy seguro, no solamente hoy si entras a sus redes sociales, a Twitter sobre todo, sino en los próximos días que va a haber una disolución de contrato, no resolución, porque las figuras son distintas, sino disolución del contrato de la bandera para que se le haga uno ya como peruano, ¿no? Eso no está del todo comprobado, ¿sí? De hecho, me parece que incluso el reglamento estipula que si un jugador es inscrito en un club como con una nacionalidad a inicio de año, no importa si disuelves el contrato a mitad de temporada, sigue contando como extranjero en la segunda mitad del año. Eso habrían que revisarlo con nuestro
Ese
amigo Roberto Barreto, el todista de las bases, ¿no?
es un vacío, digamos, ¿no?
Sí, un vacío, pero no digas vacío, porque ahorita los argentinos que dicen Mufa, que dicen Saraza, sobre todo por la presencia de tu ídolo Tagliani en Oriente, creen que es un corte de carne y se come, ¿no? Y te dicen, no, vacío, ¿dónde está? ¿Dónde está? No. Dicho sea de paso, entre paréntesis, la persona que tenga la cuenta de Twitter taglianismo, que se manifieste, por si alguien lo conoce, o la conoce, o le conoce, ¿sí? Quien sea, por favor dígale que venga aquí, que nos comente, que Perucho quiere que tenga una conversación con él.
Dice que te van a reventar el celular, ¿eh? La chelera Juara, ¿no?
Sí, la chelera Cuara. Qué fea era Cuara, tío. No
Ajá,
sé.
pero ya como para dejar de lado esto,
Y vamos a
este
materia de plata,
tribuneo, vamos a,
¿no? al ataque, que jugamos con tres nueves, pero no está Sanguinetti, tío. Jugamos con Aldair, estaba Aguirre y estaba Barcos. Pero ojo, de los tres nueves, ¿quién ocupó posición de nueve? Desde tu perspectiva, de los tres.
Es que es difícil. O sea, digamos que no mantienen por mucho momento esa posición. Yo te puedo decir, por momentos aparece o queda en la jugada Barcos, por momentos aparece o Aguirre, pero no tanto Aldair. O sea, yo creo que alternaba entre Barcos y Aguirre. No vi tanto Aldair. Sí. Pero es la chamba que le estás tocando, pues, ¿no?
Pero es que no puede ser, o sea, no puede ser posible que tengas tres delanteros centrales, nominalmente, ¿no? Y tú digas, ¿cómo lo vas a acomodar? Yo creí, y de hecho, conversando, haciendo las coordinaciones, porque a mí se me encargó en un momento de hacer la alineación del partido, yo mandé una foto, yo creí que Barcos iba a jugar, entre comillas, de 10, ¿no? Que le iba a ceder un poco Cornejo la posición de elaboración, iba a bajar a la primera línea, que conoce, y que Barcos iba a recostar, ya no a mitad de juego, cuando se ve que Alianza no da dos pases seguidos, sino desde el inicio para poder avasallar a la San Martín de arranque y jugar con dos puntas fijas, ¿no? Con Aldair, que es el 9, digamos, de área, el toro, el que desgasta, y Aguirre, que es el que te pica, el que, no digamos pericotero, porque pericotero no es, no hace esas 50.000 gambetas, pero el que te pica el espacio, el que, digamos, sin la marca que jala Aldair, va libre y encima gana más confianza tras su gol al equipo chileno, ¿no? Pero es que no pasó nada, no pasó ni una ni la otra. Ni Aldair era 9, creo que de los 3 el que menos estuvo en el área. Barcos no sabía si bajar a elaborar o quedarse arriba o los dos. Y como Barcos no podía hacer todo, entonces había cualquier cosa en el ataque, tío. Entonces, no sé, para mí no debe volver a pasar esto nunca más, ¿eh? Esto es jugar
con 9. Interesante lo que dices cuando dices cualquier cosa, porque en otros partidos este cualquier cosa no necesariamente significa desorden. En otros partidos, por ejemplo, tú ves a la bandera jugar por derecha, llegar por el centro, estar a izquierda, con Concha ocupaban toda esa franja de ataque. Ese es un desorden, pero con un objetivo, digamos, de confundir al rival. Exacto, ¿no? Exacto. De generar, de picar a los espacios, de asociarse, de juntarse para atacar. Pero ayer claramente sí hubo cualquier cosa, no sé si tan así, pero no se generó lo que se debía generar. Y era la primera vez en el año que alineaba Bustos con estos tres delante, ¿no? Aguirre, Aldair Rodríguez y Barcos, ¿no? Entonces, futbolistas Aguirre y Barcos, subidos en edad ya, no con la movilidad que se requiere, pero lo ideal quizá hubiera sido que Barcos, como acostumbra o nos ha acostumbrado, que recoja un poco y haga jugar al equipo, que se asocie. Pero no se vio tanto eso. Y producto de eso es que no tuvimos claras, no tuvimos. Aproximaciones, quizá, pero claras de gol, no tuvimos. No generó Alianza.
¿Cuántos remates al arco tuvo Alianza en el partido?
Ahí tú tienes las estadísticas.
Que tú recuerdes. Pero dime, pues, que tú recuerdes.
No,
dime,
a ver,
que te acuerdes.
De uno de Valenzuela que la mandó al río.
Largo, no te pases, pues, porque así yo puedo contar el de Cornejo que se fue desviado.
No recuerdo.
Tuvimos exactamente los mismos que la San Martín. La San Martín casi ni pateó al arco, ¿no? O sea, al arco, directos al arco, solamente nos fue mejor que ellos en el penal. Voy a compartirte las estadísticas también porque, Franco, que yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, tienes tres delanteros centrales y ya habíamos hablado mucho sobre, oye, ¿cómo puede ser que Aldair Rodríguez sea 9 y no patea el arco? ¿No? Entonces, tú dices, ya, Aldair es 9 y no patea el arco. Bueno, lo pones ahí para que desgaste. Pero el zorrito tiene que picar el espacio. ¿Cómo te pica si es que no generas, o sea, tu volante no genera fútbol?
Si es que nadie lanza.
Exacto, y aparte no hay un pase entre líneas. Lateralizas y en los laterales se muere la jugada. Dices, bueno, ya, Aguirre no puede hacer su trabajo. Vamos a confiar en el Pirata Barcos. El Pirata Barcos tiene que bajar. Pero el Pirata Barcos es 9. Baja porque no le queda otra, ¿no? Y ya te pones a pensar en el que dices, oye, pero no se genera nada. Porque al final te viene pasando lo mismo. Lateralizas y tienes tres delanteros centrales y no pateas al arco. Y ahí ya sabes que, ahí sí te doy la derecha a ti y a varios los que comentan que ya es el técnico. O sea, yo, está bien, hay que darle descanso, está bien, o sea, hay que hacer que el equipo que jugó con Colo-Colo lleve descansado al partido con Vallejo, o de ser posible, el partido con Fortaleza. Pero es que no puede ser posible. Acá nos comenta Skipper,
Mijael
Mijael
Padilla.
Padilla, nos sale Matsuda, Farfán, Matsuda, delantero por derecha, Farfán, delantero central. Nos hablaba de Oscar Pinto, el buen Aldo Montoya, que está más arriba, que es segundo delantero. Entonces, ¿no hay más variantes? O sea, ¿tan malos son que no son opciones para el técnico? O sea, tú hubieras, digamos, si tú fueses, si te gustó, mejor dicho, porque si no vas a responder cualquier cosa y te vas a decir, pensando en mi carta de renuncia. Sí, o sea, ¿a ti te parece que los tres delanteros funcionaron? Mejor dicho.
No, o sea, claramente ayer no, pues, ¿no? Claramente ayer no, pero digamos que no funcionó en realidad de la volante hacia ellos, ¿no? Tampoco se generaron. No es que esperemos que Aldair Rodríguez tome la pelota y encare a uno, dos, tres y él tampoco haga el gol, ¿no? Porque claramente no va a poder. El Zorrito Aguirre menos y Barcos menos. Entonces, nos costó toda la zona de ataque, desde la volante hacia adelante. Y producto también fue por las ausencias, ¿no?
Bueno, es cierto, por ausencias, pero yo considero que otros futbolistas hubieran podido funcionar, porque tampoco todo fue ausente, ¿eh? O sea, del equipo titular jugaron no solo el arquero, sino también Barco, jugó la bandera, jugó el pájaro Benítez, ¿sí? Jugó la dupla central que a priori es titular, lamentablemente, ¿no? Jugó Tato Rojas, entonces tan equipo B no ha sido. Yo puse en la descripción de este programa equipo B, y también lo tuiteé, ¿no? Y aquí miércoles eres tú. Bueno, para mí era, entre comillas, el equipo B, porque es tan notoria la ausencia de Bayón y de Jairo Concha que parece completamente otro equipo, tío.
Sí,
Totalmente otro equipo.
bueno. Sí. No, no, no tienen los. Hay mucha diferencia entre los titulares y los suplentes, ¿no?
Pero abismal.
Sí, claramente.
Abismal. Entonces, yo te quiero meter esta pregunta, ¿no? La última ya para ir cerrando con el análisis del equipo. ¿Realmente es así? Porque conversábamos a inicio de año que el plantel era holgado de
Amplio.
Alianza Lima, amplio. Pero ahora resulta que nada funciona. No, los juveniles no puedes echar más los juveniles porque es un cuarto de polla, ¿no? Ya. No puedes dar descanso a tus titulares porque tus suplentes no rinden ni el 10%. Ya. Entonces, ¿de verdad hay plantel o
No,
era un
claramente
humo?
no. Claramente, no sé si humo, la verdad. No sé si humo, pero muchos compramos el cuento también, pues, ¿no? De que era un plantel amplio, de que tendríamos variantes. Pero como dije hace un momento, tampoco imaginamos que varios jugadores en su juego iban a decaer tanto. Y parece que la camiseta de este año pesaba, de repente está hecho de otra tela que pesa más que la del año pasado.
Mal
O
parche.
quizá lo fu o quizá los futbolistas están pensando en otras cosas, están viendo otras cosas, y no sé, se puede ver a múltiples factores, ¿no? Lo importante, ya como para ir cerrando, es que yo creo que en un campeonato siempre hay de estos partidos, siempre hay de estos partidos que no terminan de convencer, que te hacen dudar, pero lo importante es que Alianza, pese a cualquier cosa, haya podido conseguir los 3 puntos que nos mantienen ahí, a la expectativa. Porque es mejor corregir los detalles con triunfos que perder la racha de las victorias que habíamos conseguido. Así que el sábado tenemos otra gran oportunidad de. No, 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 el espectáculo es ganar, no puedes poner eso para mí. No, 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 no,
Ah,
no.
no, ¿y qué está
Todo
diciendo?
tiene. No, no, todo tiene que ser equilibrado. Todo tiene que ser equilibrado. Como le escuché el otro día a un comentarista, es más fácil hacer un gol que jugar bien. ¿Ok? Y Alianza creo que ha conseguido ya a esta altura del año un sistema de juego que le hace generar más, que lo hace estar, digamos, medianamente mejor parado atrás, que tiene un equilibrio, que tiene asociaciones, que tiene distintas maneras de atacar al rival. Así que eso me parece interesante.
Genial, sí, concuerdo contigo. Yo creo que sí, es mejor analizar en victoria que en derrota, pero es cierto, o sea, parece que el equipo no tiene variantes. Como lo comenta el tenor, el 80% del equipo titular sí, o sea, habían dos o tres cambios, pero era tan notoria la diferencia que parecía un equipo completamente nuevo, ¿no?
Ajá.
Me parece que habría que ya empezar a ver lo que tú dices, ¿no? Que no todos los partidos vamos a avasallar a los rivales como a nosotros nos gustaría. No podemos tener 11 lavanderas o 5 lavanderas y 5 barcos porque no, no es así, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Y está bien, o sea, está bien que haya diferencias y tal. Sin embargo, ya, o sea, esto no puede volver a darse. No puede ser que con el 80% de tu equipo titular no le hagas partido al penúltimo de la tabla. Que encima recién tiene, o sea, técnico nuevo. El Chino Rivera, ¿cuánto tiempo tiene dirigiendo San Martín? Tres
Dos
partidos.
fechas, dos, tres fechas. Ah.
El tercero fue con Alianza. Entonces, recién se está acomodando. Y sí, muchos dirán, porque nos lo comentaron hace rato, oye, no, pero Ampuero se jugó su final. Oye, no, pero sí, la San Martín siempre se juega su final con Alianza. Y sí, la San Martín siempre hace partido a Alianza, pero eso no puede ser. O sea, estás hablando de fútbol, no puedes hablar de que siempre pasa, o de costumbrismo, o cosas como esas, porque tienes que centrarte en hacer un buen juego. Y Alianza claramente no lo tuvo. Y parece que recién lo va a empezar a tener cuando vuelva a titulares contra Vallejo. Espero. Porque todo lo que se comió la San Martín, ven hasta con hambre, te digo.
Bonito partido y sí, Vena es rápido, ojo, cuidado ahí con nuestro defensa que le está costando en velocidad. Bonito partido, sábado 7 de la noche en el Alejandro Villanueva. Imagino y estoy casi seguro que el estadio va a estar abarrotado de hinchas, que es importante, a pesar que tú dices que los hinchas no juegan, es un factor para mí importante. No sé si determinante, pero es importante para el rival, para los futbolistas locales que representan Alianza, que cuando las cosas no salgan bien, el hincha pueda meter.
Bueno, sí, para mí no hay hincha que cambia o que influye en el desarrollo de un plantel, te puede apretar por fuera, ¿no? Evidentemente, pero de ahí a hacer que un hincha voltee, porque hay mucha gente que lo mistifica, ¿no? Que el hincha te voltee el partido cuando
Ah,
no te pasa,
claro,
¿no?
ese ya es un extremo.
No, ya esa es otra cosa. En fin, palabras finales, Pepelucho se fue. Nos abandonó Pepelucho. Se abrió Pepelucho, se mandó a mudar, en fin. Dijo lo que tenía que decir y se fue sin decir lo de Tagliani. Ah, no, acá está. Aquí está, ¿qué
No,
pasó?
no, no, ¿cómo me voy a ir? No, no,
Justo te dije por interno, te voy a preguntar de Tagliani. Después, mira, hijo, se fue otra vez. Se corre de loquito Tagliani.
están bombardeando acá, creo, la
La
transmisión.
transmisión. Para que no hables de Tagliani. En fin. Sí, a ver. No vamos a tener ese tema, ¿no? Ya se joda nomás, no vamos a tener ese tema. Palabras finales antes de irte, Pepelucho, ¿alguna invitación quieres hacer a la hincha?
No, agradecerle a todas las personas que se han dado un tiempo para poder acompañarnos en esta nueva transmisión de Levi. Siempre es importante leerlos, saber sus comentarios, sus apreciaciones, leer a los amigos también que están por ahí saludando, metiéndole a la joda, como siempre, a todos sus amigos. Así que gracias, el sábado todos a Matute, es un partido clave para seguir. Como puse en mi cuenta de Twitter, ojalá que Alianza siga por la sombra en la senda del triunfo, pero sin la sombra. Ramos, descanse bien, que se mentalice en el Mundial si es que Gareca lo quiere llevar, pero en Alianza no está haciendo las cosas bien y es tan hincha Alianza que es mejor que se tome un descanso, por el bien de todos. Así que gracias Roberto por invitarme esta vez. Ha sido un placer compartir esta transmisión contigo.
Gracias, Pepelucho. Y sí, ha sido un placer compartir contigo también. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden escuchar este podcast, bueno, la edición de Lo Íntimo Podcast post partido de la San Martín en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast, donde quieran. Y va a estar incrustada también en la crónica, ¿sí? Que escribió el buen Antenorincio, que está acá comentándonos. Se cuenta el milagro, pero no el santo, para que puedan leerla también y acompañar no solamente a nosotros, sino al buen Antenor, que siempre ha estado, que hoy no pudo estar por temas que van más allá de este entendimiento. Gracias por seguirnos y el tradicional Pepelucho, el 1, 2, 3, ¡arriba
Arriba
Alianza!
Alianza.
Nos vemos toda la vida. Un abrazo. Gracias por estar.